Rosa, tenemos a Rosa, perfecto. Hoy adelantábamos hace un ratito nada más que íbamos a estar hablando con Rosa Castro. Acordate, Rosa está al frente de Mamá en Línea, esta ONG, para prevenir, para concientizar, para que no nuestros hijos no sean víctimas de grooming. Rosa, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
Buen día, ¿cómo están, mujeres?
Muy bien. Siguiendo desde acá, como podemos, lo que está sucediendo en Bahía, que seguramente es tremendo, Rosa.
Sí, la verdad que es tremendo. Estoy muy enojada con los medios nacionales, como siempre, porque el interior parece que no existe, ¿viste? Pasás la General Paz y no existe nadie. Mi familia en Río Negro también, en Cipolletti, está también muy enojada, mis hijas, porque dice no pasan nada. Y la verdad que las jornadas aquí son muy intensas. Ayer fue una jornada donde declararon los peritos y fue muy duro escuchar todo lo que ellos dijeron.
Declaró la mamá de Micaela el primer día, declaró la expareja de Jonathan Luna, ¿es así?
Sí, ellos declararon el primer día, los papás de Micaela, la mamá, el papá, algunas chicas que lo conocían a él también, declararon el segundo día, ya declararon todos los peritos. Hoy están quedando algunas nenas que estaban captadas a través de Facebook y ellas van a prestar declaración de la situación y de cómo Jonathan Luna se movía en las redes. Fue muy esclarecedor la jornada de ayer. Hablaron los peritos psicólogos y a mí me encantaría aprovechar el micrófono, ya que estamos en Río Negro, para decirle al doctor Chirino que se haga de los expedientes, de las declaraciones de los peritos de aquí, y que le comente a los psicólogos que le dieron en su momento el puntaje a Luna para que pueda salir. Porque la verdad que lo que hoy dijeron los peritos aquí en Bahía Blanca deja muy claro que Luna es un perverso, que él sabe lo que hace, que él se organiza, hace el plan y lo cumple, como sea. Incluso tiene la capacidad de apartarse del camino que él venía trayendo si es necesario. Entonces, le mando el mensaje al doctor Chirino, de parte de Mónica Cid y de parte de Rosa Castro, que vea los expedientes, que pida los informes de los psicólogos que trabajaron con Luna ahora en el otro penal donde está, y que se enteren que ellos liberaron a un asesino, a un psicópata.
Rosa, recordemos que Luna había tenido antecedentes de abuso anteriormente, ¿verdad?
La realidad es que él tenía la condena que tenía era por robo con arma. Sí. Justamente estaba robando un celular. Él se dedicaba a robar celulares porque justamente se dedicaba al grooming.
Claro.
Eso quedó muy claro ayer. Aparte, había, nos dijeron en la cárcel, una causa que no llegó al final, al proceso, por el artículo 131, nos dijeron. Por las dudas que nosotros no supiéramos qué significaba, pasaba de largo. Y cuento que el artículo 131 habla de abuso sexual infantil. Entonces, él tenía una causa que el juez Chirino dijo que no sabía de qué se trataba, y él, como juez, que tenía que decidir la salida de Luna, debería haberlo sabido. Había una causa que se trataba de abuso sexual, y eso no lo vieron, nadie lo vio.
Qué tremendo.
¿Y quién pagó el precio? Micaela.
¿Qué dijeron los peritos ayer? Digo, esto de que Luna es un perverso, ¿hay como pruebas fehacientes de esto, de su proceder?
Sí. Fueron determinantes. Es muy largo el informe del psiquiatra. Hablaron también las peritos psicólogas. Y todos apuntaron a lo mismo, incluso los peritos que había traído la defensa de Luna dejaron muy en claro que él sabe lo que hace, que es totalmente imputable, que él prepara. Se habló de que el móvil de abuso sexual, que ellos decían que no en un principio, es claro, porque si él hubiera querido robar simplemente lo hubiera hecho en un primer momento cuando se encuentra con ella, pero no. Él urdió toda esa trampa con Micaela, que lo hizo por mucho tiempo. Se la llevó, la quiso abusar, y como no la pudo abusar, la mató. Y la dejó tirada como un objeto, como una bolsa de basura que se tira en un descampado, así. Así, y tuvo conciencia en todo momento de lo que hacía.
Rosa, ¿fue importante el testimonio de su expareja? ¿Qué dejó su expareja en el testimonio?
Sí, quedó bien y claro que los dos son violentos, que su perdón no nos sirve, ese pedido de perdón que le hizo Mónica, Mónica con la altura que tiene como persona, le aceptó las disculpas, pero no la puede perdonar. No la vamos a perdonar porque ella era consciente de lo que estaba pasando. En el testimonio quedó claro que ella tenía claras sospechas de que eso lo había hecho él. Y nunca hizo nada. Hoy no nos sirve, porque en ese momento tal vez la hubiera podido salvar a Micaela.
Qué bárbaro, la verdad.
O sea que cuando empiezan a buscar a Micaela, esta mujer sospechaba que quien tenía alguna relación o que tenía que ver con ese hecho era su pareja.
Sí, totalmente, ella lo dijo. Ella habla de miedo, que tenía mucho miedo, que la amenazó con los hijos y demás, pero sus hijos no vivían con ella. Ella fue consciente en el momento que le dieron la salida transitoria a Luna, que ella fue su guardadora, ella fue consciente, lo dijo ahí, que él se quiso venir, que no quiso volver a la cárcel, y ella lo acompañó como tutora, como responsable de esa salida transitoria. Ella se vino para Bahía y sus hijos quedaron en algún lugar. Ellos no están, son grandes, no están con ella. Entonces, habla de miedo, pero ayer se quedó también muy en claro que ella también es violenta. Entonces, tenía miedo para defender a Mica, pero no tenía... ¿Cómo? Cuatro perfiles de Facebook tenía también, eso.
Qué
un detalle importante.
Sí.
Y el otro detalle importante es que ella vive en Cipolletti. Ella vive totalmente en libertad. Y también tenía cuatro perfiles de Facebook.
Ah, ella también.
Ella también. Ayer también se quería, siempre se quiso manejar la postura de que pobre chico, que no tiene educación, que no tiene conocimiento, un retraso, que el golpe, que la niñez. Pero resulta que ayer un vecino contó cómo él le ayudó a habilitar el teléfono celular, que el que sabía de celulares era Jonathan Luna.
Claro.
Entonces, muchas cosas quedaron en claro ayer. Ojalá, insisto, el doctor Chirinos pida el expediente y lo vea para que entienda lo que hizo.
Rosa, hablaste del perfil y de esto de que tenía un objetivo y seguía detrás de ese objetivo. Y la otra vez yo escuchaba a una abogada que había trabajado muchísimo tiempo en el área de servicio penitenciario y hablaba de algo parecido en relación a todos los abusadores, que en general veía este patrón psicológico en los abusadores, por eso se hablaba y se pedía, de hecho hubo un proyecto de ley que al final no se pudo aprobar para cárceles efectiva a violadores. ¿Qué te pasó cuando ese proyecto no salió, cuando esa ley no salió?
Lo que me pasa hoy, nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, el martes se pidió la simple tenencia de pornografía, que sea penalizada, la pornografía infantil, porque la usan para consumo personal. Y una señora diputada, la presidenta de la Comisión de Familia, le dijo al equipo de Mamá Línea que estaban ahí, que esperemos que cumplamos con nuestro deber ciudadano de votar y después hablamos del tema. Eso mismo siento cuando nosotros peleamos por esas leyes, porque acá, a ver, se habla mucho del bien jurídico a proteger, ¿no? Yo ayer y antes de ayer pensé mucho en eso. Cuando ellos hablan de la condena y demás, te hablan del bien jurídico a proteger. En este caso, el bien jurídico se trataba de Micaela y nadie la protegió. Lo único que nos queda son los que están afuera. Entonces, estos personajes tienen que quedar presos de por vida para proteger a la sociedad. Y no hay vuelta atrás. Entonces, cuando alguien traba todo ese tipo de proyectos en que nosotros queremos, yo entiendo que se puede resocializar a un chico que roba, o incluso a un adulto que roba, si vos le enseñás un camino nuevo. Pero un abusador sexual de este tipo, de depredador como lo es Luna, no tiene retorno.
Es tremendo y nosotros se lo preguntamos acá a varios de los diputados que votaron en contra, digo, que no aprobaron esa ley y sigue sin quedar claro por qué se hacen estas cosas, porque está comprobado esto, digo, desde la medicina, desde la psicología, desde la psiquiatría.
Sí, ayer el psiquiatra dejó muy en claro que eso de que se porten bien en la cárcel es por el entorno, porque están dentro de la cárcel, por eso se portan bien, porque están contenidos, porque están controlados, pero al salir de la cárcel, esa postura de nene bueno se les termina, vuelven a lo mismo. Eso quedó muy claro ayer también.
Se pide, por supuesto, la perpetua para Jonathan Luna, ¿no? ¿Cuándo se define esto?
Mañana son los alegatos, así que esperamos que la semana que viene los jueces no retrasen mucho la sentencia. Ellos aceptaron los cargos, lo único que quieren es modificar la alevosía o el femicidio, no sé qué es lo que quiere cambiar el defensor de Luna, porque se reservó para los alegatos. Y trató en todos estos días de demostrar que es un pobre chico y que no lo hizo con alevosía y que, bueno, un montón de barbaridades que no le creemos. Yo ayer subí unas placas en mi Facebook y es un breve resumen de lo que dijeron los profesionales ayer. Y con ese breve resumen ya queda más que claro que este personaje tiene que quedar de por vida en la cárcel. Una perpetua, pero una perpetua real. No 30 años o 25 como les dan comúnmente. Nosotros no queremos menos de 50, ¿eh? Ellos hablan de que decir perpetua es inconstitucional, que los derechos humanos y todo lo demás. Él dejó de ser humano en el momento en que no respeta el derecho de los demás. No le importa la vida de los demás. Solo le importa a él y sus deseos y hace lo que se le venga a mano para cumplirlos. Entonces, perpetua, pero una perpetua real, que no vuelva a salir de la cárcel, para proteger a nuestros hijos. Esa es la idea.
Rosa, te agradezco mucho esta comunicación. Nosotros hoy, cuando comenzábamos el programa, decíamos que cualquier información que se necesite, que entren a tu Facebook, que entren a Mamá en Línea, que ahí está absolutamente todo y que se pueden comunicar con ustedes frente a dudas, información. Es muy importante que todos seamos conscientes que esto existe, que hay Jonathan Luna por ahí haciendo esta barbaridad, este delito tremendo, ¿no?
Sí, hay muchísimos. Por eso es importante informarse. Nosotros acá, Mónica, ha hecho un trabajo con las escuelas, fantástico. Ella también ha estado en Río Negro. La idea es hablar del tema. La idea es contar que estas cosas nos pasan a la gente común, como cualquiera de los que están escuchando hoy la radio. Me pasó a mí en mi casa, dentro de mi casa. Ellos te buscan a tus hijos dentro de tu casa. Entonces, como Jonathan Luna, hay millones. La tecnología les dio esa facilidad de meterse en las casas directamente a buscar a los chicos. Entonces, infórmense, la página Mamá en Línea por la Ley de Grooming, hay un montón de ONG en el país. Nosotros aprendimos lo que hoy sabemos, que es muy poco, pero lo aprendimos googleando. Google te enseña un montón de cosas. Aprendamos a usarlo para bien. Informémonos, preguntemos, no nos quedemos con dudas. Tienen la aplicación Emma, que ahí pueden buscar información, pero además está el 0800 de Nación, 0800-222-1717, es el teléfono del Ministerio de Justicia de Nación. Ahí se reciben todas las denuncias, las preguntas, es un teléfono al servicio de la comunidad y a nivel nacional. Ellos después derivan a cada lugar donde corresponda.
0800-222-1717, ¿verdad?
Exactamente.
Ahí lo vamos a sumar nosotros a los teléfonos que siempre decimos para que tengamos en cuenta. Acá estoy leyendo las placas y las voy a ir compartiendo durante toda la mañana. Rosa, te mandamos un abrazo inmenso desde acá.
Muchísimas gracias por estar informando permanentemente.
Hasta luego. Hasta luego. Castro, desde Bahía Blanca, están en el juicio por el crimen de Micaela Ortega. Nos vamos a las noticias nacionales y enseguida volvemos.